Hoy, en Es Tesla, hablamos un poco del Model S Plaid y Lars hace otra visita al Service Center.
Bienvenidos al episodio 75 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Y yo estoy aquí hoy en el podcast con mi más mejor amigo, la persona del año según Times, ¿no? ¿O New York Times? No, no, ¿cómo es? Time Magazine. Time. Rafael.
Saludos, Lars. ¿Cómo tú estás?
Bien, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí en Florida? ¿Llueve mucho?
Bien. Ha estado bueno el clima y eso. Hoy ha estado bastante tranquilo. Pensábamos que íbamos a tener a Ignacio, pero se le va a hacer un poco complicado acompañarnos en épocas de nuevo. Así es que, nada, esperamos que regrese pronto, pero por el momento seguimos.
Es verdad. Pero uno de los tres tiene que trabajar. Uno de los tres tiene que, ¿sabes? Mantener el país en pie, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, Rafael, yo tengo muchas ganas de escuchar lo que nos tienes que contar, porque tú has tenido la suerte de probar un cochecito nuevo esta semana, ¿no?
Wow, sí. Es la segunda vez que paso un tiempito con el Model S Plaid.
Wow. ¿Y ese es de una persona de vuestro club de propietarios de Florida?
Sí, correcto. Uno de nuestros miembros del club, su nombre es Jake, y pues nada, nos encontramos en uno de los supercargadores acá en Florida, y allá pues estuvimos hablando un poco, mirando el Model S Plaid, a vuelta redonda, lo probamos, salimos a dar una vuelta, probé el autopilot. Lo único que no llevé fue una cinta métrica para tomarle todas las medidas.
¿Y cuánto tiempo estuviste con el coche?
Yo creo que pasamos como 3 o 4 horas con él. Nos dimos una vuelta, dimos un paseo, ¿no? Grabamos un poco de video, lo sacamos a la autopista, hicimos varios lanzamientos así, parece.
Claro.
Parece obvio, como no un cohete.
Inevitable, ¿no?
¡Wow! Pero fíjate.
Yo te quería preguntar una cosa, Rafael, porque yo he visto vídeos donde dicen que el Model S Plaid está mal terminado, tiene fallos en la pintura y esas cosas. Y tú que ya has visto dos up close and personal, como se dice, ¿no? ¿Cómo los ves?
Pues fíjate, yo no sé si es la suerte que tengo o que los que han llegado aquí a Florida pues les han dado más atención, pero ambos que yo he estado bastante tiempo con ellos, me ha parecido que no les he encontrado, ni buscándoles, no les he encontrado una falla. Las terminaciones son excelentes. La potencia, voy a hablar muchas veces de la potencia porque es increíble. Probé el autopilot. El dueño de ese plan no tenía el FSD beta que yo tengo, pero tenía el autopilot y no lo tenía bien configurado, no lo tenía para que hiciera navigate on autopilot. Tú sabes que se cambia solo de carril en la autopista.
Porque hay que activar eso dentro del menú de autopilot y él no lo tenía activado.
No lo tenía activado, pero
lo desconocía, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no, pero yo no sé si le está pasando a mucha gente, pero a mí me ha pasado en la última semana varias veces en mi Model 3 que el Navigator Autopilot en la autopista se ha apagado solo y me he tenido que estacionar para reactivarlo. Like, no el botón que tú usas mientras lo estás manejando para prenderlo, sino la configuración para permitir que puedas usar el Navigator Autopilot se va a no. Y entonces es bien molesto porque tienes que... Mentira, ok. No es el Navigator Autopilot, sino la habilidad de cambiar de carril él solo. Hmm. ¿Ves? Se está revirtiendo a la configuración que dice que le tienes que hacer confirmación para cambiar de carril.
Eso no lo vemos aquí en Europa, porque aquí siempre tenemos que hacer la confirmación.
Ok, aquí no. Aquí yo me monto en la autopista y lo único que tengo que hacer es poner la mano en el guía.
Y poner una naranja en el volante para que gire solo, ¿no?
No, nunca voy a hacer eso.
Pero ¿qué tal conduciendo con el autopilot normal en vez del autopilot full self-driving que estás tú ya acostumbrado?
Sí, tú sabes que yo espero no perderlo nunca porque me va a dar un coraje terrible porque yo lo uso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y de hecho, ayer yo tuve una experiencia muy buena de más o menos como 30 millas, no sé cuánto es eso en kilómetros, que son como 40 kilómetros o algo así.
50 kilómetros.
50 kilómetros. Que activé el FSD beta y no lo tuve que tocar en todo el viaje. Hizo luces de tráfico, señales de pares, subió y se bajó de la autopista dos veces. Espectacular. La versión nueva, que la llaman 10.6.1, están cambiando las cosas.
Pues agárrate, porque han puesto que la siguiente versión, el 10.7, es tan bueno que deberían llamarlo la versión 11 ya.
Eso dicen, pero mi experiencia más de un año usando el FSD beta me dice que en algún momento se va a dañar de nuevo, porque cuando hace muchos cambios importantes hay regresiones. Sí. Pero nada, vamos a ver. Espero estar equivocado. Hablando bueno, del Model S.
Volviendo al Model S, ¿no? Sí. El plan ese. Ahora has tenido entonces oportunidad de probar el volante Yoke durante un buen tiempo, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿cuál es el veredicto?
Bueno, aquí a los que sean fanboys ciegos de Tesla no le va a gustar lo que yo voy a decir, sabes, yo hablo la experiencia, ¿no? No es, aquí no estamos promocionando nada, aquí estamos hablando de la verdad, ¿no? Claro. Y no es que es difícil, no es que es malo, pero yo personalmente preferiría que fuera un volante completo. Especialmente lo que más me preocupa es con el FSD beta, porque cuando no estás acostumbrado, aunque tú lo estás manejando, llega el momento en que como que extrañas esa parte de arriba. Sí. Y lo tienes que cambiar la forma en que manejas. Con el problema que yo veo con el FSD beta, que tú tienes que todavía estar pendiente para tomar control en cualquier momento. Uh-huh. Yo puedo hacer eso en fracción de segundo con el volante normal, porque nunca lo suelto.
Agarras en cualquier sitio, ¿no?
No, ahí hay un aro. Es que nunca tengo que tratar de agarrarlo porque yo siempre lo estoy tocando. Aunque él se mueva, como es un círculo, siempre está rozando mi mano. Pero con el Yoke, tan pronto se mueve a más de 90 grados, lo pierdes, no lo tienes. Entonces, no es que no lo vas a poder controlar, pero no es lo mismo llegar y dar un golpe a agarrarlo, que la misma fuerza lo va a mover, a que tú lo estás agarrando todo el tiempo y lo que tienes que es apretar la mano y ya lo tienes bajo control.
Claro.
Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta. Tengo varios amigos, especialmente en California, que lo tienen y tienen el FSD beta. Y yo no he escuchado a nadie quejándose, pero no he escuchado a nadie hablando bien de esa situación tampoco. Todo el mundo dice, no hay problema, no hay problema, pero no he visto a nadie usando el FSD beta con eso y ver cómo reaccionan, porque él está todo el tiempo buscando, a veces se mueve así muy poquito para ambos lados. No sé. Además de eso, si yo fuera a correr una carrera de circuito con el Model S Plaid, no sé si sea buena idea tener el Yoke. Creo que no, porque el problema no es por el hecho de que es un Yoke. El problema es que normalmente cuando tienen ese tipo de volante, la cantidad que tú tienes que girarlo para que accione mucho en las ruedas es poca, porque compensan en el mecanismo para que reaccione más con menos movimiento, porque tienes menos material para mover. En el caso del Yoke de Tesla, ellos no hicieron eso. No tienen la variabilidad correcta para hacer los movimientos cortos.
Lo ideal para eso sería una dirección variable donde a baja velocidad tienes que girar menos y a... No, ¿cómo es? A alta velocidad giras menos y actúa más, ¿no?
Correcto.
O al revés.
La cosa
por lo menos para que no tienes que girar nunca el volante mucho, ¿no? Por mucho que quieres
exacto. Girar, ¿no? Yo creo que sí. No es una carrera muy complicada, pero te voy a poner un ejemplo. Si tú pierdes el control y tienes que se te va el culo del carro así para un lado, ¿verdad?
Sí.
Y tú tienes que enderezar. Sí. Los que no nos están viendo en YouTube, pues yo estoy haciendo movimientos con la mano en el video. Así que suscríbanse al canal de YouTube de Tesla. Pero tú sabes, tú te mueves para un lado, corriges y tienes que corregir para el otro, pero hay veces que tienes que dar más de una vuelta porque estás como drifting.
Sí.
Oh, yo no quiero saber cómo sería hacer eso con el yoke.
Tienes que hacer como los camioneros, poner un pomo en medio del, en un lado para que puedas agarrarlo y girarlo.
Yeah. Sí, como si estuvieras batiendo chocolate.
Eso es, eso es. Eso igual funciona, ¿eh? Pues no sé, no sé, Rafael. Yo creo que tiene sus puntos negativos como los que acabas de contar, pero también tiene el punto de que visualmente es espectacular, ¿no? Y es curioso y distinto y llamativo, ¿no te parece?
Sí, me gustó mucho la suspensión que tiene.
Ah, sí.
Y me gustó mucho las llantotas que tiene. Tiene un contacto con la carretera súper, like, yo creo que va a ser bien difícil perder control en ese carro. En el caso de que pase, es que yo veo problemas, pero yo creo que es bien difícil, especialmente que los motores reaccionan. Son tres motores y reaccionan en fracciones de segundo. Pero la suspensión, okay, la suspensión del modelo S-Plaid se baja y se sube sola dependiendo de la velocidad que tú vayas. Cuando vas en la autopista se va solo a lo más bajito. Pero tú lo puedes cambiar, tú le puedes decir que no lo hagas. Pero ¿por qué no lo vas a hacer si vas a tener mejor autonomía, ¿no? Así que, y las terminaciones que tiene adentro, especialmente el que yo estuve probando último, que eran los interiores blancos con los acentos en como en fibra de carbono.
Sí, sí, sí.
Entonces a ese le ponen como unas rayas negras a todos los bordes de los detalles en los asientos de atrás, arriba y todo eso. Si los pides como, digamos, asientos blancos con los acentos en tipo madera, no tienen esas líneas negras que se ven muy bonitas.
Claro, pero la versión con madera es el que no es plat. Eso es el Model S normal. Si lo pides con plat, ya tiene la terminación con fibra de carbono siempre.
Pero sí, creo que... pues debe ser entonces cuando no pides el interior blanco, porque el dueño me dijo que él tenía la opción de pedir otro interior blanco con otro diseño que no se veía bien, pero que él no sabía que se iba a tener las líneas negras. No estoy seguro. Después lo revisamos. Y nada, potencia.
¿Y la suspensión, entonces? ¿Es suspensión neumática como en el Model X, en el Model sí. S anterior también, ¿no?
Sí. Y tiene todos los mismos mecanismos y eso. Le eliminaron una cosa a la pantalla de donde tú controlas todo. Le eliminaron las gráficas esas de energía que nosotros tenemos en el Model 3, por ejemplo, y los modelos ese viejos tenían que si haces 5 kilómetros o 15 o 30 kilómetros algo así, te da el promedio y el real o el actual.
Sí, sí, ya sé qué dices.
Según estás haciendo un viaje largo, que tú le pones un destino, él te dice cuánto estás consumiendo, con cuánto se supone que llegues de batería, el porcentaje y todo eso. Eliminaron eso en el Model S-Plaid. Pero también le pusieron otras cosas que todavía no tenemos y que son nuevas, muy buenas, como la capacidad de modificar todos los detalles que van en la pantalla. Puedes mover el radio para la derecha, las diferentes cosas, puedes cambiar las pantallas de sitio, digamos.
Mejor, porque hay cosas que tengo yo siempre en la pantalla que no uso más que un par de meses al año. Los asientos calefactables los uso, bueno, en Florida no los has usado nunca, ¿no?
Ya, yeah, no, eso, bien raro usarlo.
Claro.
Pero también puedes cambiar los iconos de abajo. So, tienes la capacidad de mover las ventanas arriba y también cambiar la posición de los iconos abajo. Lo que sí me gustó mucho es que como tienes el bináculo de instrumentos al frente, donde está el yoke ahí, ves la velocidad, sí, las direcciones.
La pantalla detrás del volante.
Ajá, todo eso, ves toda la información básica, pero entonces el mapa de navegación ocupa la pantalla completa, es completamente full screen. Y wow, se ve super nice. Bien chévere. Sí.
Pues sí, a ver si viene a Europa, porque ya no se puede pedir más el Model S y el Model X aquí en Europa. Yo creo que es temporal por muchos pedidos que tengan, porque si la gente lo pide ahora, pues tampoco tiene sentido tener un pedido para dentro de 2 años, así que espero que ya vendrán más aquí más adelante.
Especialmente con los cambios que están haciendo de precio y todo eso, que ahora hay gente que dicen que... Tesla les quiere cancelar la oferta porque ya no van a hacer el modelo que ellos reservaron. Y entonces, si lo quieres, tienes que cambiar y no te ajustan el precio. Ahora están cambiando todo.
Bueno, yo conozco varias personas aquí en España que tienen pedido el Model S desde el principio y el ahorro es mucho. No sé si son 10 o 15 mil euros de uh-huh. diferencia. Y mantienen el pedido y no hay problema y yo espero que les entreguen los coches y no creo que se los van a cancelar.
Creo que tienen la política diferente en Estados Unidos y en Europa porque como allá se tardan aún más, le están dando un poquito más de consideración, pero aquí ya he hablado con dos personas que pidieron, digamos, el Model S antes de que anunciaran que iban a hacer la locura esta del rediseño. Y entonces les vale casi 20 o 30 mil dólares menos con el precio original. Y entonces hubo un momento dado en que Tesla le envió un mensaje de email a todas esas personas para decirle, mira, ya eso no va a estar disponible. Si lo quieres, te vamos a honrar hasta cierta cantidad, pero tienes que, tú sabes, lock that.
Sí.
Y entonces ya he hablado con dos personas que nunca recibieron el mensaje, nunca hicieron los ajustes y ahora Tesla le dijo, te quedan 2 semanas para decidir o si no, te devolvemos el dinero y cancela. Entonces dicen, ah, pues está bien, pues lo voy a comprar. Pero entonces le dicen, tienes que pagar 130 mil dólares. Que comparado con los 90 que habían reservado anteriormente, pues no claro, tiene sentido. Claro. Pues, pero vamos a ver, esos son los dolores de crecer muy rápido, I guess.
Pues sí. Pues Rafael, yo tengo ganas de probarlo, por lo menos verlo, el Model S y también el Model X nuevo, pero bueno, tardaremos hasta que lleguen aquí a Europa.
Pásate por acá, vente, date la vuelta.
Sí.
Vente acá
a ver si el bicho ese que tenemos en el aire aquí nos deja viajar un poco con tranquilidad dentro de poco, ¿no?
Sí. Dale, yo tengo, aquí no te preocupes que tienes donde dormir y todo eso y te conseguimos uno para que des unas par de vueltas ahí.
Perfecto. Pero, ganas no me faltan.
Sí, oye, tengo entendido, me dijo un pajarito por ahí que volviste a visitar el centro de servicio.
Sí, yo creo que ya me conocen muy bien porque ya en 2 semanas he estado 2 veces.
¿Qué pasó ahora?
Pero como conté la semana pasada, el gamusino tenía un problema con los rodamientos que vibraban y hacía un ruido un poquito molesto, lo cual arreglaron en un par de días. Pero el otro Model 3 que tenemos, el de gran autonomía, bueno, el de mi mujer, Macaco, tenía un problema de que cuando ibas a 120 kilómetros por hora, que son esos 75 millas por hora, hacía un ruido como un pequeño casquillido, pero muy bajito. Y yo no lo había notado mucho porque lo suele llevar mi mujer. A ella le da igual, no lo escucha. Yo lo conduzco y me duele. Es como si tuviera un martillo dándome en el cerebro. Por muy pequeñito que es el sonido, ¿no? Esos pequeños sonidos que te fastidian el coche totalmente. Bueno, pues nada, fui en el sábado por la mañana. Y sabes que me encanta la experiencia de que llegas ahí y en el momento que te acercas, te llega un SMS diciendo que ya están listos. Fui directamente dentro del garaje. Entró el mecánico y dijo, vamos a dar una vuelta para que me lo oigo. Y él dijo, espera un momento. Y dice, escucha bien. Salió fuera del vehículo, lo cerró, yo estaba dentro. Y dice, a ver si lo escuchas ahora. Y dio unos toques del coche. Y dice, ¿ha sonado el sonido eso? Y claramente lo oía, era ca, ca, ca. Y dice, vale, pues ya sé lo que es.
Oh.
Y es dentro del arco de las ruedas, había una parte del plástico que no estaba bien enganchado.
Mm.
Y pues me parecía que el chico que lo detectó y lo arregló, bueno, entré y salí en 15 minutos.
Ok.
No tardé nada. Pues claro, el chico tenía experiencia. No seré yo el primero que le ha pasado eso porque él dijo, vamos a ver si es esto. Tocó en el sitio correcto y dijo, vale, pues ahora sé exactamente qué tornillo apretar. Y en 15 minutos ya estaba fuera y ahora el coche perfectamente bien. Y vamos, tenía tiempo de ir al trabajo y todo.
Ok.
Por la mañana. Así que, no, una experiencia muy buena y muy rápido y bueno, solucionado en un minuto.
¿Y no te volvió a hacer más ningún ruido después cuando te lo llevaste ni nada de eso?
¿Qué va? Era una tontería, era un plástico o alguna terminación que no estaba bien anclado. Y ya está, ¿sabes? Cosas que pueden pasar a todos, pero bueno, pues ya está. Llevarlo y arreglarlo.
¿Él te lo mostró exactamente en dónde fue que lo arregló? Para, por si te pasa de nuevo.
Lo arregló tan rápido, no le quería molestar más. Era... se veía que él sabía perfectamente lo que era, y como el ruido ya no estaba, pues todos contentos y me fui.
Ah, ok. Ah, bueno, pues tuviste buena experiencia entonces.
Como sí, pues sí, muy buena experiencia. Aquí, en Es Tesla, también nos gusta cuando la audiencia participa. Y la audiencia, los oyentes, sois vosotros. Y la mejor forma en que podéis participar es grabar un pequeño audio con vuestro móvil y enviarlo por email a hola@estesla.com, es-tesla.com. Si lo hacéis eso, intentamos responder a preguntas, opiniones y, por supuesto, también nos podéis corregir, porque más que una vez nos hemos equivocado y hemos dicho tonterías, ¿no? Entonces, grábalo con el móvil y mándalo a hola@estesla.com. Y esta semana tenemos dos preguntas. Primero tenemos una pregunta de David, a ver lo que nos cuenta.
Hola, muy buenas. Os saluda David desde Tordesillas, en la provincia de Valladolid. Encantado de saludaros, Lars, Ignacio, Rafael. Llevo poquito tiempo escuchando vuestro podcast, pero para mí ha sido un auténtico descubrimiento. Quería plantearos dos cuestiones, espero ser breve. En primer lugar, la decisión de compra entre el Model 3 y el Model Y. Tengo prácticamente tomada la decisión de reservar el Model 3, pero tuve la oportunidad de probar el Model Y en una prueba de conducción en Tesla, en Fuenlabrada. Y nos encantó la amplitud, la posición de conducción, el maletero, nos gustó mucho. Pero realmente la diferencia de precio es bastante grande, son 12.000 euros, y a eso le sumamos que el Model 3 tiene la posibilidad de adherirse al Moves 3, pues es una diferencia todavía mayor, ¿no? Y luego, por otra parte, está el tema de la autonomía. La autonomía del Model Y pues es menor que la del Model 3 Gran Autonomía, que es el modelo en el que yo particularmente estoy interesado. Entonces, quería conocer vuestra opinión en ese sentido. Y luego, por otra parte, conocer el tema de la conectividad premium. Tiene un coste de 10 euros al mes y, bueno, pues saber si realmente merece la pena y si es interesante en el día a día tener la conectividad premium o solamente se va a escuchar para, o solamente se va a utilizar para momentos puntuales. Muchas gracias de nuevo y un saludo.
Bueno, gracias, David. Están buenas las preguntas. Lars, ¿qué tú opinas? Yo tengo mis opiniones del asunto, pero...
Vale. Pues la diferencia de precio entre el Model 3 y el Model Y en Europa es bastante grande. Como ha dicho, hay unos 12.000 o 10-12.000 euros, más la diferencia de una ayuda que tenemos, porque el Model 3 se puede tener una ayuda de 4.500 euros, y en el Model Y no, porque es demasiado caro. Eso significa que hay más de 15.000 euros de diferencia entre los dos vehículos. Y esa diferencia es notable, ¿eh? Pero para mí eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Si te gusta el Model Y y te gusta el espacio, te gusta la posición de conducción, pues es un coche muy bueno para eso, sobre todo para familias o para los que tienen niños ya grandes, que son como adultos y se sientan atrás, los que viajan con muchas cosas. El Model Y, desde luego, es súper, súper cómodo. Entonces, yo tomaría en cuenta el precio, pero luego ha preguntado por la autonomía. Y la autonomía no la tomaría mucho en cuenta, porque... Yo he hecho prueba de autonomía con los dos, en autopista, en España, a velocidad a 120. Y en el Model Y hice 388 kilómetros de 100 a 0. Y en el Model 3 hice 450. Entonces hay unos 60-70 kilómetros más de autonomía en el Model 3 de gran autonomía. Pero honestamente, incluso sin esa autonomía adicional, me sobra. Que yo puedo viajar perfectamente con 388 kilómetros. De hecho, he viajado por toda España con nuestro Performance, que tiene menos autonomía que el Model Y de gran autonomía. Entonces, si lo que le frena a David es la autonomía, olvídate. Eso no me parece lo más importante. Hay como una obsesión hoy en día de que los coches tienen que tener más y más y más autonomía, cuando muchísimas veces ni lo necesitamos, y si lo necesitamos, estamos hablando de 5 minutos más de carga en algún sitio, ¿sabes? Nada que te va a cambiar la vida, ni que te va a condicionar, ni nada que te va a fastidiar para nada. Entonces, para mí, si de verdad el que quieres es uno con el espacio del Model Y y puedes permitírtelo, vete a por eso. Pero bueno, ya, a ver, hay muchas cosas muy buenas del Model 3 también, ¿no? Los dos tenemos un Model 3 y yo no tengo planes de cambiarlo por el Model Y, así que tampoco es que el Model 3 no es bueno. Pero si te gusta el Model Y y el precio no es un impedimento, yo diría Model Y. ¿Tú qué dices, Rafael?
Yo creo que en el caso mío, yo creo que mi experiencia es un poquito diferente en el sentido que, por ejemplo, creo que tienes que considerar cuál modelo del 3 y cuál modelo del Y vas a usar para la comparación, porque, por ejemplo, el Model Y acá de larga autonomía es mucho más, tiene mucho más capacidad que el carro mío. El Model 3.
De espacio de para maletas, si
no,
eso dices.
No, de autonomía.
Claro.
Distancia, disculpa. Sí. De hecho, tenía más que el long range que yo tenía anteriormente, que también. El hijo mío tiene uno y él puede manejar casi 100 millas de distancia más que yo en mi Model 3 con la carga full. Por eso hay que ver exactamente cómo cambia de acuerdo al modelo y cuando se compra, porque mientras más tiempo va pasando, ambos van a aumentar. Pero lo que sí estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, Lars, es que a la hora de la verdad no importa, porque con el que yo tengo, que es el menos distancia que tiene que yo compraría, el performance, como quiera, no es un problema. Yo puedo ir de aquí a California en 2 días en vez de tardarme 3, como se tarda la mayoría de la gente, porque siempre para muchas veces, si yo quiero maximizar el viaje rápido, voy a usar lo más que puedo de batería. Empiezo a cargar con poca carga, así que va a cargar bien rápido. Y estoy de camino al próximo sitio donde posiblemente voy a parar de todos modos. Después de tú estar 2 horas o 2 horas y media, tal vez 3 horas en el carro. Yo he estado en mi carro, que es performance, más de 3 horas sin parar. Y con todo y que no tiene mucha autonomía. Así que, ¿por qué quieres pasar tanto tiempo? Yo entiendo que sí, uno va a parar a cargar menos veces, especialmente, vamos a decir, sí, durante la semana. Pero acuérdate que tampoco es bueno dejarlo muy bajito por mucho tiempo. Así que nunca vas a menos que sea una situación excepcional, no creo que vas a... Si lo estás cuidando correctamente, ¿verdad? No vas a usar la carga completa todo el tiempo. Entonces, claro. A menos que hagas viajes largos todo el día. Por ese lado, y de acuerdo con la lógica del dinero, yo creo, aunque yo tengo un performance Model 3, yo creo que la mejor inversión en cuanto a dinero es el Model Y, porque tiene más espacio para más gente. Es potente como quiera, aunque no sea igual de potente que el Performance Model 3. Si no estás buscando performance, si quieres la comodidad y todas esas cosas, y recuerda que el Model Y no es mucho más grande por fuera, es mucho más grande por dentro, pero por fuera no es enorme. No es como que ahora no cabes por los sitios.
Y Rafael, imagínate que en Estados Unidos el coche valdría 20.000 euros más para el mismo, el gran autonomía de motor dual. Uh-huh. Valdría 20.000 euros más el Model Y comparado con el Model 3, porque eso es realmente la diferencia de precio que tenemos aquí en España. Entonces, wow. ¿Tú qué dirías? ¿Valdría la pena el Model Y frente al Model 3? $20,000.
Si vas a tener 3 personas contigo en el coche todo el tiempo, es posible que lo puedas justificar. Si no, yo creo que es mucho dinero. Mm.
Muy bien, pues yo estoy de acuerdo. Y ahí dejamos esa respuesta para eso. Pero ha preguntado otra cosa también, la conectividad premium. Uh-huh. ¿Lo usas? ¿Lo tienes?
Lo uso todo el tiempo y no puedo vivir sin él.
No puedes vivir sin él.
No puedo. No puedo. Ahora creo que ese asunto, el funcionamiento lo han cambiado varias veces. Ahora no estoy seguro, tal vez tú recuerdas cuál es el estado del momento, pero yo sé que antes se podía, si tú no tenías la conectividad premium, podías conectarlo al hotspot de tu teléfono móvil y tener todas las capacidades. Yo no sé si ya se pueden tener todas las capacidades. Yo no tengo límites de data. Si yo quisiera, lo hago, pero tengo entendido que hay algunas cosas que no funcionan, como el satélite y el tráfico.
Correcto. Hay un par de cositas que no funcionan. Con la conectividad premium, aquí en Europa, yo estoy contigo. Yo lo pago y no puedo vivir sin él. Uh-huh. Porque aquí en Europa, sobre todo, viene con una cuenta de Spotify gratis. Entonces, una cuenta de Spotify gratis ya te cuesta 10 euros al mes.
Yo pago $10 al mes extra por el Spotify.
Exactamente. Pero nosotros lo tenemos incluido. Entonces, con eso, y si te gusta escuchar música en el coche, es que ni lo pienses.
Yeah.
Porque sí, que lo puedes tener en tu móvil y lo puedes conectar, pero luego tienes que entonces manejar el Spotify dentro de tu móvil.
Uh-huh.
Pues no. Utiliza el de Tesla, que está en la pantalla, y ya está. Las otras cosas, podría vivir sin ellos, pero honestamente, si no tengo Spotify con su cuenta gratis, si no tengo el tuning tampoco y tengo que conectar siempre mi móvil para escuchar la música por ahí, pues no, prefiero pagar 10 euros, me olvido de tocar el móvil mientras viajo y súper contento.
No, y no solamente eso, tú me acabas de hacer pensar en una cosa, que yo no lo hago muy a menudo, pero si yo quiero salir sin mi teléfono y dejar mi teléfono en la casa, o se me queda, o se me descarga y lo que sea, no pierdo ninguna de las funciones porque tengo la conectividad premium. Yo uso mi tarjeta para abrirlo y cerrarlo y ya. Y lo puedo usar con todo, con la navegación, con el satélite, con Spotify, con todo. No tengo que estar usando el teléfono para tocar la música que yo quiero. Yo tengo muchos playlists también. No sé.
Aunque en teoría tienes razón, Rafael, yo creo que hace 10 años que no salgo de mi casa sin mi móvil en el bolsillo, ¿eh? Yo no me acuerdo la última vez que he estado sin mi móvil.
Es verdad.
Quizás en un spa o algo así, pero si no, nunca lo tengo lejos. Aquí está.
Sí, yo creo que me fui al extremo, pero lo he hecho. Tú sabes, sí. Lo he hecho. Es rara la vez, pero, por ejemplo, si salgo y tengo... No puedo salir sin mi wallet, ¿verdad? No puedo salir sin mi tarjeta de crédito, no puedo salir sin mi licencia de conducir. Cuando voy a la tienda, si es la que tengo aquí al lado a comprar, tú sabes, agua o cualquier cosa, ¿puedo dejar el teléfono? ¿Para qué voy a usar el teléfono si voy a estar 5 minutos fuera de la casa? Nunca lo dejo, pero lo puedo hacer.
En teoría te doy la razón, vale.
Yeah.
Pues muy bien, David, espero que esto te haya sido una respuesta para tus preguntas y muchas gracias por tu llamada. Vamos con la siguiente llamada, que es de Bengoa.
Hola, saludos a los tres y os quería preguntar sobre las baterías estructurales del Model Y. ¿Creéis que es una buena idea? ¿Se pueden reparar si alguna celda se estropea? ¿O no se van a poder tocar y hay que cambiar toda la batería? Gracias y saludos.
Bueno, primero decir que no tengo ni idea si se pueden reparar o no, pero a ver, algo se podrá reparar. Si se pueden sacar los individuales y luego pues cambiar celda por celda, no lo sé, pero estoy seguro de que habrán pensado en algún tipo de reparación. No puede ser que una piedra debajo del coche que revienta una pequeñísima parte de la batería te deja totalmente sin coche porque se ha dañado la estructura total, ¿no? Eso me sorprendería mucho. Así que estoy seguro de que algún plan hay, pero no sé cuál es. Tú, Rafael, ¿tú sabes si se pueden reparar?
Yo creo que cualquier persona que responda a esto como si supiera, tiene que ser empleado de Tesla que trabaja en la línea de producción de las baterías esas nuevas. Porque si no, es especulación pura. Personalmente.
Bueno, pero, no sería la primera vez que hablamos sin saber cosas.
Exacto, así que ahí es que voy. Ahora voy a hablar sin saber. Yo creo que no tiene ningún sentido que Tesla vaya a hacer algo que por un daño mínimo no lo puedan arreglar. Yo me imagino que van a tener que buscar la forma, pero hay otra cosa que la gente no sabe o no recuerda, y es que aún el estado de ahora, que todavía no son así estructurales los chasis, donde ponen las baterías y eso, Tesla te cambia la batería completa cuando hay problemas con uno de los 4 módulos en el caso del Model 3. Ellos no van a cambiar solamente un módulo, ellos lo sacan todo completo porque el trabajo que lleva es muy tedioso y costoso para ellos en cuanto al tiempo. So, si uno de los módulos tiene una celda sola dañada, les cuesta más tiempo y trabajo ahora hacerlo, averiguar cuál es y cambiar solamente eso, que pedir un pack nuevo y cambiarlo, y después ellos trabajan con eso y ellos la reciclan. Ellos tienen forma de manejar con eso. Así que en ese sentido yo me imagino que va a ser algo parecido, a menos que ellos tengan un truco que todavía nosotros no sabemos, tú sabes.
No lo sé, Rafael, porque como es estructural, es parte de, pues, del esqueleto mismo del coche. No hay un pack de batería que se puede sacar, porque no hay ningún pack. Es todo, va directamente en el chasis, ¿no? En el subchasis de abajo.
Yo me imagino que ellos tienen que tener una forma, aunque sea por dentro, digamos, que le sacan los asientos y hay una tapa adicional que es la que le da el acceso a ellos a eso.
Y lo sacan como si fuesen latas de Coca-Cola, que lo sacan de una cajita o algo así, ¿no?
Tal vez no tan fácil, porque yo me imagino que el sistema de enfriamiento y todo eso que está ahí está... yo digo que es estructural, pero no es como... Exacto. Sería una locura que ellos las pongan así, como si fueran latas de Coca-Cola.
Clic, 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 y ya está.
Yeah.
Nunca se sabe. Pero bueno, oye, si algún oyente por ahí fuera tiene opiniones acerca de eso, también sería interesante escuchar vuestras opiniones, porque sobre esas cosas, como dice Rafael, no sabemos, pero podemos especular y poco más, ¿no?
Y no es la primera persona. Yo he escuchado mucha gente preguntando eso, cuestionándolo. Yo he escuchado mucha gente opinando, diciendo que creen que va a ser así o va a ser así. Y a la hora de la verdad, hasta que ellos no terminen eso, lo que sí es que hemos visto, bueno, los que son así super fans, que están mirando las noticias todo el tiempo, y gente que publica fotos de cosas que ven por ahí. Hay unas fotos que enseñan los moldes que han hecho ya, ¿cómo es? Las unidades que han hecho ya de la parte trasera en la fábrica de Giga Texas. Y supuestamente están preparando para empezar a hacerlas así. Todavía nadie...
Pues, Rafael, una de esas personas que publica esas fotos soy yo, porque yo tenía esas fotos de Giga Berlín, donde había ¿te acuerdas? Que hicieron un Giga Fest ahí, una gran fiesta de inauguración. Y ahí tenían también expuesto el pack ahí. Así que bueno, pero ni idea cómo lo van a reparar.
¿Tú fuiste a la fiesta?
No podía. Tenía otros planes ese fin de semana.
¿Pero te invitaron? ¿O eso era el que quisiera podía ir?
No, pero bueno, tampoco lo busqué. Habría forma de ir seguramente, pero bueno, tenemos que ir a la inauguración de Giga Texas cuando lo abran.
Sí, yo estoy ya planificando para eso.
Si sabemos con antelación no, y si se puede viajar, vamos, haría lo posible para ir.
Ah, pues yo creo que eso va a ser bien pronto, ¿sabes?
Ya.
Creo que a mí no me estaría raro que sea antes de que se acabe el año.
Eso no queda nada, que estamos a 14 de diciembre, así que...
2 semanas.
¿Quién sabe?
Vamos a ver.
Pues muy bien, pues vengo, muchas gracias por esa llamada, la verdad es que siempre es interesante y se puede crear un buen debate ahí. Si tú también tienes una pregunta, un comentario, o te parece que algo que hemos dicho está totalmente equivocado y nos quieres corregir, la mejor forma en que lo puedes hacer es como Bengo y David, y es grabar un pequeño audio con tu móvil y enviarlo por email a hola@estesla.com. De hecho, hay una forma alternativa también. Si no tienes esa facilidad para grabar ahí con el móvil, puedes ir a Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor.fm, y ahí encuentras el podcast también, y ahí puedes enviarnos un mensaje de audio directamente que también podemos utilizar aquí en el podcast. Y con eso vamos a la parte final del programa aquí, la recta final. Rafael, el truco de la semana.
El truco de la semana es para todos los que sí tienen un Tesla ya, pero no le dan el cariño que se merece de limpieza. Mira, si no lo quieres limpiar completo, no lo limpies, pero por favor mantén las cámaras limpias, porque te van a ayudar no solamente si tienes el modo centinela para grabar bien, pero también el autopilot. Se afecta muy, muy fácilmente. Si no tienes una solución hidrofóbica que repela contra partículas y agua, pues por lo menos mantén un pañito o una servilleta, un papel toalla, algo contigo, cosa de que si las ves que están un poquito sucias, límpialas, tanto en la parte del frente, los laterales y la parte de atrás también, para que tengas buena visibilidad, no solamente tú, pero también el Tesla. Ese es mi truco, es más un
básicamente
consejo.
Básicamente lo que estás diciendo es que si eres del tipo que no te duchas, por lo menos límpiate las gafas, ¿no?
Algo así. Vamos a dejarlo, mantenerlo PG.
Muy bien, pues mi truco en la semana va un poco en la misma línea, porque de verdad, si eres de esos que no le gusta mucho lavar los coches o no tienes tiempo, porque vamos, es una cosa que ocupa tiempo, lo mejor que puedes es darle un buen tratamiento de un coating cerámico. Uh-huh. Es una, como un pulido y luego un producto que pones por encima de un pulido y mantiene, ayuda a mantener el coche limpio, ayuda a que no se pegan los mosquitos, ayuda a que las caquitas de los pájaros se limpien mucho más fácil. Sobre todo, al principio, lo limpias luego con un simple chorro de agua y el coche está mucho, mucho más limpio como si no lo tuvieras. Y esto es un poco un adelante de un vídeo que estoy preparando, porque hemos puesto la mitad del coche con coating cerámico y la otra mitad sin, para ver cuál es la diferencia. Así que dentro de unas semanas, cuando lo llevamos tiempo probando, vamos a publicar un vídeo para ver esa diferencia. Y eso es mi truco de la semana. Si no, si no te gusta mucho o si quieres siempre tener el coche limpio, pues mira, un coating cerámico es lo mejor que se puede hacer.
Es excelente y mucha gente no le gusta hacer ese tipo de trabajo ellos mismos, pero porque especialmente si vas a un taller donde lo hacen, cobran bastante caro, pero es bien fácil de hacer. Tú puedes comprar la solución. Yo no sé, ahora mismo no tengo un enlace de un sitio donde comprarlo, pero busca una compañía que venda el producto y es bien fácil. Lo que necesitas son unos pañitos y usas unos guantes porque la sustancia es tóxica al tacto, pero si te pones guantes y sigues las instrucciones, lo haces tú mismo y pasas un ratito así dándole un masaje al carro con el ceramic coating y así te sientes un poquito más íntimo con el Tesla.
Uh-huh. Y un producto que yo quiero recomendar es de la marca CarPro. CarPro tiene varios distintos productos, tanto para limpieza y eso, pero tiene un coating cerámico para aplicar que está bastante, bastante bien. Aquí en España no es muy caro que lo haga un profesional. Yo creo que el precio por un coche entero puede ser unos 300 euros y te puede durar muchos años un tratamiento así.
Ok. No está muy mal, pero 300 contra tal vez 50 o 60, tal vez...
Si tú eres capaz de hacerlo tú mismo y tienes tiempo, por supuesto, es otra opción.
Exacto.
Muy bien. Pues con eso hemos llegado al final del programa. Pero antes de despedirnos y eso, quiero pediros un favor. Quiero pediros el favor de que en la plataforma en que nos escucháis o nos veis, sea YouTube o sea en Spotify o en el Apple Podcast o Google Podcast o cualquiera de las otras plataformas que estamos en prácticamente todos, si no estás suscrito, suscríbete porque así es más fácil y te avisan cuando hay un episodio nuevo. Y si no te quieres suscribir, tampoco pasa nada, pero danos un like o una pequeña reseña porque nos ayuda a llegar a más personas y más personas reciben las noticias sobre Tesla o las opiniones estas que esperemos que os entretenga, porque si ya has escuchado todo el programa aquí, será que no te aburrimos demasiado, ¿no?
Sí, sí, se han llegado hasta ahora que van 42 minutos o 43, se les agradece un millón y espero que les guste y que lo disfruten.
Eso es. Rafael, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo hacen?
Pues a través de... En YouTube me pueden conseguir bajo Teslatino, al igual que en Twitter también. Tengo un canal de YouTube en español que es Teslatino Español. Sigo con el asunto este de mucho trabajo y no tengo muchos videos porque el día a día se me hace bien difícil, pero les prometo que pronto voy a estar haciendo más material. Para mí lo más importante es ayudar a todas las personas que nos escuchan aquí y todas las personas que me siguen tanto en Twitter, que son como 10.000, y en YouTube, porque es una comunidad muy bonita y la misión de Tesla es una cosa que a mí me apasiona. Así que se pueden comunicar conmigo. Si me buscan como Teslatino, me consiguen porque sí.
Sí. Y en Twitter escribes tú, ¿no tienes un community manager o algo así?
No, soy yo todavía, no, porque imagínate, todavía tengo que yo pagar las cuentas y no tengo para pagarle un interno.
No tienes para empleados todavía. Todavía muy bien, no. Muy bien. Y si alguien quiere contactar conmigo, no, me pueden buscar buscando Tesla para Todos o Todos Eléctricos en todas las plataformas también y me encuentran ahí. Y por supuesto, el podcast este mismo tiene su propio cuenta de Twitter también. Le podéis encontrar buscando Es Tesla Podcast en Twitter y ahí nos podéis escribir y respondemos los tres.
Exactamente.
Muy bien, Rafael, pues como siempre, un placer y nos vemos la semana que viene, ¿no? Que ya casi es Navidad. ¿Has hecho todas las compras que tienes que hacer?
No. No.
Y con eso lo dejamos.
Hasta luego, mi hermano.
Pásatelo bien.
Bye. Hasta luego. Chao.